El anillo.
En una aldea diminuta, que no consistía más que en 10 familias, de la que no es necesario conocer la provincia en la que se encontraba ni el distrito, vivió hace algún tiempo un padre de familia arruinado, llamado Dubrovin.
El buen hombre compensaba las carencias propias de su situación con grandes dosis de buen juicio. No gastaba nunca por encima de sus posibilidades. Era fiel a su esposa y amaba a su familia, aunque era cierto que los miembros de la misma parecían ir en aumento con cada año que transcurría. En una palabra, era un hombre feliz, pero quizá la diosa Fortuna sentía celos de dicha vida apacible. Las cosechas se echaban a perder en sus campos una tras otra. A pesar de que no tenía prácticamente ningún medio de ganar dinero, sentía que era su deber ayudar a cuantos campesinos se encontraban a su cargo, de manera que acumuló graves deudas. Hipotecó parte de su hacienda a un terrateniente algo usurero y por la parte restante se veía obligado a luchar con un vecino problemático, litigante conocido, quien se empeñaba en apropiarse cada vez que le era posible de un trozo más. Con el primero no conseguía nunca salvar su deuda y con el segundo no tenía más remedio que continuar peleando, puesto que no existía prueba alguna de que las tierras le pertenecieran. El prestamista comenzó a quejarse. El litigante aprovechó para proseguir su demanda con mayor vigor y el pobre Dubrovin se encontró en un serio apuro. Lo más importante era pagar la deuda. Pero, ¿dónde podría encontrar el dinero? A pesar de que sabía que no existía la más mínima esperanza, Dubrovin decidió intentarlo todo para salvarse. Se puso en manos de la misericordia de sus vecinos. Les suplicó, les rogó que intercedieran por él. Pero en todas las puertas a las que llamaba, escuchaba la misma educada negación, algunas veces no tan educada. Dubrovin siempre regresaba a su casa abatido. Un hombre a punto de morir ahogado se agarra a una brizna de paja. A pesar de su desesperación, Dubrovin recordó que había un vecino al que todavía no había presentado sus respetos. Era cierto que no se conocían, pero Dubrovin sabía que se trataba de un comerciante muy rico. Sin embargo, si Dubrovin no lo había visitado, no había sido porque careciera de una presentación formal. Opalski, el hombre al que nos referimos, era un anciano singular. A pesar de ser amo de unas 1500 almas en total, poseer una casa enorme, un maravilloso jardín, además de tener el suficiente poder para concederse todos los placeres que puede ofrecer la vida, el anciano no obtenía provecho alguno de sus circunstancias. Hacía 15 años que se había mudado a su hacienda, pero no había llegado a mirar el interior de su lujosa mansión, ni había deambulado por los ordenados jardines, ni había intercambiado media palabra con su administrador. Al contrario de cómo lo haría cualquier ser en su sano juicio, Opalski prefirió instalarse en una cabaña construida para el guardabosques en mitad de un bosque asalvajado e inmenso. Sin contar con su aprobación, su administrador había añadido por su cuenta 2 habitaciones más, las cuales, junto con la que estaba allí desde el principio, constituían la vivienda en la que el amo residía. En el vecindario se escuchaban distintos rumores y habladurías sobre Opalski. Muchos atribuían su vida antisocial a la tacañería. Y era cierto que el viejo no gastaba ni la 30ª parte de sus ganancias anuales. Comía de forma frugal y únicamente bebía agua. Pero era igual de cierto que nunca trataba de aumentar su capital, ni se personaba en sus dominios para comprobar cómo se llevaba a cabo el trabajo, ni tampoco conversaba con su administrador, quien, afortunadamente para Opalski, era un hombre honrado por naturaleza. Había también quien argumentaba que, al ser su estilo de vida distinto al de la mayoría de la gente, también debía de serlo su manera de pensar, y sospechaban por lo tanto que el anciano era un arriesgado filósofo o un científico natural, o un libre pensador, e incluso cosas peores, puesto que, de acuerdo con los rumores, no solo se abstenía de tomar medicinas, sino que en su lugar confiaba su salud a hierbas desconocidas y guardaba en su casa dos esqueletos, además de un terrible cráneo amarillo que vivía sobre su mesa de trabajo. Sin embargo, la devoción religiosa de Opalsky contradecía habladurías de esa naturaleza.
Opalsky no se perdía ni una misa,
y decía sus oraciones con un fervor que no pasaba desapercibido. Algunas personas, Dubrovin se encontraba entre ellas, eran de la opinión de que alguna pérdida en su vida, o a lo sumo una conciencia intranquila, constituirían las razones más plausibles para su estilo de vida. Dubrovin decidió visitar a su vecino.
«Hasta luego, Sasha»,
dijo a su mujer suspirando. «Vuelvo a probar suerte». Se abrazaron, y Dubrovin entró en su carruaje, en el que había tres caballos enganchados. La finca de Opalsky se encontraba a unas 15 verstas, nota, de la aldea de Dubrovin. Nota. Medida equivalente a 1 kilómetro y 60 metros. Nota de los traductores. Fin de nota. Una hora y media después de abandonar su casa, el carruaje atravesaba el bosque en el que vivía su vecino. Era un camino estrecho, lleno de socavones y de troncos de árboles cortados. Pronto llegó a un punto en el que su troika, nota, no podía avanzar ni un paso más, y Dubrovin se vio obligado a desenganchar los caballos. Nota, carruaje o trineo tirado por 3 caballos. Nota de los traductores. Fin de nota. En cualquier caso, resultaba imposible conducir más a prisa que si caminase. Al cabo de un rato alcanzó la modesta vivienda de Opalsky. Dubrovin entró. La primera habitación estaba vacía. Miró a su alrededor y confirmó que los rumores sobre el excéntrico terrateniente tenían algo de cierto. Los dos famosos esqueletos se encontraban de pie en una esquina de la sala. Las paredes estaban recubiertas de ramas secas y de hierbajos, y botellas y jarras con extraños mejunjes descansaban sobre los alféizares de las ventanas. No encontró a nadie que lo anunciara, de manera que decidió entrar en la siguiente habitación. Abrió la puerta y vio a un anciano enfundado en un desgastado batín, sentado de espaldas a él y completamente absorto en lo que parecían ser cálculos matemáticos. Dubrovin adivinó que se encontraba frente al amo en persona. Permaneció apoyado en el umbral de la puerta, esperando que Opalsky terminase su trabajo, o al menos que hiciera una pausa en el mismo. Sin embargo, el tiempo pasaba y Opalsky no se tomaba descanso alguno. Dubrovin carraspeó con sonrojo, pero su tos pasó inadvertida. Meneó los pies, aunque Opalsky no percibió el suave ruido. La pobreza es tímida. Dubrovin se hallaba en una situación muy embarazosa. Consideró qué podría hacer, pero lo cierto es que se sentía incapaz de decir nada. Todo lo que hizo fue girar el anillo que llevaba puesto, con tan mala fortuna que se escurrió de su dedo, y aunque trató de detenerlo mientras salía disparado por el aire, lo único que consiguió fue darle más impulso con su torpe manotazo. El anillo pasó volando sobre la cabeza de Opalsky para ir a posarse sobre la mesa justo delante de su nariz. El anciano pegó un respingo y saltó de su silla. Miró primero el anillo, después a Dubrovin, guardando el más obstinado de los silencios. Cogió el anillo y con un temblor involuntario lo presionó contra su pecho, mientras consideraba a su vecino con una expresión de triunfo que al instante se tornó en una de absoluto terror. Dubrovin, por su parte, contemplaba al anciano con tanta estupefacción como curiosidad. Tenía ante sí a un hombre alto, con la cabeza recubierta de unos pocos pelos a través de los cuales brillaba la reluciente calva, y unas mejillas recubiertas por un rubor tan juvenil como pasado de moda. Transcurrieron varios minutos más. Opalsky bajó su cabeza en actitud sumisa. Daba la impresión de meditar. Finalmente cruzó sus manos y, elevando su mirada al cielo con una expresión de profunda humildad, dijo las siguientes palabras: «Señor, hágase tu voluntad. Este es tu anillo», continuó, volviéndose a Dubrovin.
«Yo te lo devuelvo. Claro que no necesito hacerlo. ¿Qué ordenas?»
Dubrovin se quedó petrificado, aunque, obligándose a encauzar sus pensamientos, explicó sus problemas lo mejor que le fue posible y añadió que Upalsky era su única esperanza.
«Necesitas 10.000 rublos», dijo su vecino. «Bien, mañana los tendrás. ¿Qué otra cosa deseas?»
«¡Dios del cielo!», exclamó Dubrovin. No cabía en sí de contento. «¿Qué más quiere que le pida? Me ha devuelto la vida con su inesperada benevolencia. ¡Qué poca gente hay en el mundo que se iguale a usted! Mi esposa, mis hijos, todos ellos tendrán pan de nuevo. Todos le recordaremos hasta el fin de nuestros días».
«No me debes nada», interrumpió Opalsky. «No podría negarte nada. Ese anillo...» Su rostro volvió a ensombrecerse. «Ese anillo que llevas te concede un poder sin límites sobre mi persona. Llevo mucho tiempo sin verlo. Me pertenecía. Pero, ¿de qué sirve lamentarse? Si ya no necesitas nada más, permíteme que concluya con mi trabajo. Mañana podré atenderte».
De regreso al hogar, una inquietud indescriptible se apoderó de Dubrovin. El tan inesperado golpe de suerte que le había salvado de una ruina cierta lo hacía sentirse infinitamente agradecido. No obstante, la misteriosa revelación de Opalsky oprimía su corazón. «¿Qué clase de anillo tenemos aquí?», reflexionó. «Pertenecía a Opalsky, pero fue mi esposa quien me lo regaló. ¿Qué tipo de relación existe entre ella y mi benefactor? Es evidente que se conocen. ¿Por qué me lo habrá ocultado? ¿Cómo se habrán conocido?» Y cuanto más lo pensaba, más se preocupaba. Para Dubrovin, todo el asunto era de lo más enigmático e insólito. «¿Otra negativa?», preguntó la pobre Alexandra Pavlovna cuando recibió a su marido, quien volvía con el ceño fruncido y evidentemente preocupado. «Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros?». Sin embargo, como no quería incrementar el sufrimiento de su esposo, la buena mujer añadió de inmediato con una voz más tranquila:
«Cálmate, querido. El Señor es misericordioso y nos llegará ayuda de donde menos lo esperemos».
«Nuestra felicidad es más cierta de lo que piensas», dijo Dubrovin. «Opalsky nos dará los 10.000 rublos. Todo está arreglado».
«¿Todo está arreglado? Entonces, ¿por qué esa cara?».
«No es nada. ¿Conocías a Opalsky de antes?».
«Lo conozco tanto como tú, por los rumores y los chismes, pero, por Dios bendito, dime qué ocurre».
«¿Rumores? ¿Habladurías? Dime, ¿cómo conseguiste este anillo?».
«¿Cuántas preguntas? Me lo dio mi amiga Anna Petrovna Kuzmin. Tú la conoces. ¿Qué te sorprende tanto?».
Alexandra Pavlovna parecía hablar con tanta libertad y calma que todas las dudas de Dubrovin se disiparon. Le dio a su mujer todos los detalles de su encuentro con Opalsky, admitiendo la ansiedad que había atrapado su corazón. Y Alexandra Pavlovna, aunque se enfadó un poco con su marido, pronto se reconcilió con él. No obstante, la historia despertó su curiosidad. «Escribiré de inmediato a Anna Petrovna», dijo. «Cuánto secreto parece haber en este asunto. Nunca me ha hablado de Opalsky. Ahora no tendrá más remedio que confesarlo todo en cuanto vea que conocemos la mitad de la historia». Al día siguiente, muy temprano por la mañana, Opalsky en persona se presentó en la casa de la familia Dubrovin con los prometidos 10.000 rublos. A todas las expresiones de gratitud de la familia se limitaba a responder con la siguiente pregunta: «¿Qué otra cosa deseas?». A partir de aquel momento, Opalsky se convirtió en un invitado habitual en la casa de Dubrovin, y las primeras palabras que dedicaba cada mañana a su vecino eran siempre: «¿Qué más deseas que haga por ti?». Dubrovin se sentía agradecido, pero no sabía qué respuesta se esperaba de él, hasta que llegó a acostumbrarse a esta peculiaridad
y dejó de prestarle atención. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente para comprender que la pregunta no se limitaba a una fórmula vacía de cortesía. Dubrovin le habló un día a Opalsky sobre sus problemas con la demanda de su vecino, y a la mañana siguiente, un abogado que dijo haber sido contratado por Opalsky se presentó en su casa para escuchar con atención todos los detalles de la disputa. En efecto, el caso se resolvió con prontitud a favor de Dubrovin. Un día Dubrovin paseaba con su mujer y con Opalsky por su pequeña hacienda. Los tres se detuvieron a orillas del río. El paisaje era espléndido. En la orilla opuesta se extendían el campo verde y varios pueblecillos desperdigados sobre los prados de suave hierba. «Este es el sitio en el que deberíamos construir una casa», dijo Dubrovin. «Lo he pensado a menudo. La que tenemos no es muy cómoda, que digamos. Tiene goteras en el techo. Hay que construir una nueva. ¿Y dónde mejor que aquí?» Al día siguiente, los campesinos de Opalsky comenzaron a transportar madera al lugar elegido por Dubrovin el día anterior y con una rapidez inusitada levantaron una hermosa y reluciente casa a la que Dubrovin se mudó con toda su familia. No voy a contaros las causas que condujeron a Opalsky a ayudar a plantar un huerto o conseguir esto o aquello que Dubrovin necesitase. El caso es que cada uno de los deseos de Dubrovin le fue concedido de inmediato. Opalsky se encontraba como en casa entre los Dubrovin, quienes lo consideraban un hombre de enorme inteligencia y cultura. Por su parte, él disfrutaba de la compañía de su vecino, aunque algunas veces expresase su simpatía de formas particularmente extrañas. Por ejemplo, cuando agarraba la mano que Dubrovin le había extendido en señal de gratitud, mientras las lágrimas corrían sobre sus mejillas, diciéndole: «Muchas gracias, amigo. Eres extremadamente amable conmigo». Anna Petrovna respondió a la carta de Alexandra Pavlovna. No parecía entender las insinuaciones de su amiga e insistía en que nunca había conocido a nadie con el nombre de Opalsky, ni siquiera en sueños, y en que el anillo se lo había dado un amigo cuyo sirviente se lo había encontrado en mitad del camino, de manera que la familia Dubrovin continuó sin satisfacer su curiosidad. Dubrovin solicitó a los criados de Opalsky información sobre el anillo, pero ninguno de ellos conocía cómo su amo había pasado su juventud, ni tampoco en qué lugar. Lo único que sabían era que había nacido en San Petersburgo, que había servido en el ejército y que tras la muerte de sus dos padres se había trasladado a la hacienda de la familia. El único sirviente que había realizado el viaje desde la capital con Opalsky había muerto de forma inesperada durante el viaje y el que había contratado para concluir el trayecto fue despedido en cuanto llegaron, de manera que ninguno de ellos sabía nada. Los rumores sobre él resultaban bastante más interesantes. El difunto sacristán le había contado a su mujer que en una ocasión Opalsky se había confesado frente al altar, hablando tan alto que todos los presentes habían podido escuchar lo que decía. El anciano afirmó haber cometido crímenes terribles, entre ellos magia negra. Había admitido tener 450 años de vida, puesto que se le había concedido una vida tan larga como castigo. Y por lo tanto, ignoraba cuándo se le permitiría descansar y encontrar la paz. Gran cantidad de chismes parecidos circulaban por el pueblo, cada uno de ellos más imaginativo y ridículo que el anterior. Pero nadie parecía haber escuchado nada concerniente a un anillo misterioso. Dubrovin creía su deber devolver las visitas a Opalsky tan a menudo como le fuera posible. En una ocasión, al no encontrarlo en casa, Opalsky había salido a buscar hierbas, se entretuvo curioseando algunos de los papeles esparcidos por la mesa. Un manuscrito le llamó la atención. Contenía la siguiente historia. Antonio nació en España. Sus padres eran nobles y ricos. Se crió en el lujo más extremo, por lo que aprendió a cultivar el orgullo propio de los de su clase. Su vida podría haber sido una fiesta continua, pero dos pasiones, la curiosidad y el amor,
le condujeron a la ruina. A pesar de la devoción en la que se crió y del terror que le causaba la Inquisición, todo esto ocurrió durante el reinado de Felipe II, comenzó sus estudios criminales a una edad muy temprana. Se instruyó en secreto con cultivados judíos. Pasaba interminables noches consultando libros de cábala, pero no parecía obtener ningún resultado práctico. Hasta que llegó al fin el día en que el velo comenzó a levantarse frente a él. Fue por aquel entonces cuando conoció a Doña María, la hermosa María, y se olvidó de inmediato de todos sus hechizos para entregarse al encantamiento de su belleza. La joven se dio cuenta de que había cautivado a Antonio, y aunque al principio pareció alentar sus atenciones, poco a poco fue volviéndose más fría con el joven. Antonio estaba desesperado, y su desesperación se tornó en delirio tras descubrir que otro hombre, don Pedro de la Sabina, era el dueño del corazón de su amada. En su furia acusó a María de traicionarle, por toda respuesta. La dama rompió a carcajadas, motivo por el cual Antonio se marchó sin perder la esperanza de reconquistar su corazón algún día. De nuevo se dedicó a sus estudios, experimentando con todas las posibilidades de la magia y con todo tipo de diagrama mágico, añadiendo sus propias intuiciones a los descubrimientos de hombres más sabios que él. Su testarudez fue recompensada y vino a coronarse con un desafortunado éxito. Una noche se encontraba trabajando solo en su biblioteca, aplicado en un nuevo diagrama. Su trabajo estaba a punto de concluir. Dibujó la última línea, en vano. El diagrama no servía para nada. Su corazón hervía en la más terrible decepción. Con una amarga sonrisa, garabateó encima un signo carente de significado. No obstante, fue precisamente ese signo el que completó su obra. Un silbido lastimero inundó la biblioteca. Antonio levantó su mirada del papel. Un espíritu ingrávido se le apareció, suspendido en el aire frente a la mesa y observándolo con borrosos pero penetrantes ojos. «¿Qué quieres?», le preguntó el espíritu en un tono monótono, que heló la sangre de Antonio en su corazón e hizo que su pelo se erizase. Antonio vaciló un instante, pero María se materializó en su imaginación en toda su hermosura, con el rostro amable y ojos repletos de amor, de manera que se armó de valor y dijo: «Quiero que María me ame», respondió en un tono firme. «Eso es posible, pero con una condición». Antonio se lo pensó un minuto. «Estamos de acuerdo», dijo el espíritu. «Deberás seguir a tu propia sombra. Ella te llevará al lugar indicado». El espíritu desapareció. Antonio se levantó. Su sombra se materializó cerca de la puerta, que se abrió en ese momento. La sombra cruzó el umbral y Antonio marchó tras ella. Como si se tratase de un loco, Antonio caminó obedeciendo a su silenciosa guía. La siguió hasta un profundo y remoto valle donde, inesperadamente, la vio disolverse en la oscuridad. Todo estaba en silencio, nada se movía. De repente, el suelo tembló bajo sus pies y Opalsky vio emerger llamas brillantes en continua sucesión, hasta que al cabo el aire se encontró impregnado de ellas. Volaron alrededor de Antonio. Debían de ser millones, pero la luz que desprendían no disolvió la oscuridad que las rodeaba. Se ordenaron de pronto y en un número incontable se elevaron a su alrededor en el aire de la noche. «¿Estás preparado?», le preguntó una voz desde el subsuelo. «Lo estoy», respondió Antonio. Una pila bautismal envuelta en llamas se materializó frente a él. Detrás de la misma había un repugnante demonio con una sotana puesta. A su derecha se hallaba una bruja de proporciones considerables y a su izquierda otro demonio. ¿Cómo podría describirse la terrible ceremonia que se llevó a cabo aquel día? Aquello fue una parodia desdeñable del más sagrado de los sacramentos. La bruja y el demonio actuaron como los padrinos de Antonio. Renunciaron en su nombre a la bondad, a Dios y a la salvación eterna.
estruendosas carcajadas infernales sustituyeron a la música celestial del coro, y horripilantes fueron las palabras de salvación transformadas en una invocación a la disipación más absoluta. La cabeza de Antonio comenzó a dar vueltas hasta que sonó en algún lugar cercano el mismo silbido que iniciara la extravagante noche. A continuación, todo se desvaneció. Antonio perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, recordó todo lo que había ocurrido. Nada más despertar, miró la tierra del Señor con los ojos de un auténtico demonio. Por fin entendía todos los secretos del mundo, aunque se tratase de un conocimiento inútil por completo. Pero Antonio sintió que lo sabía todo y que lo controlaba todo, aunque dicho sentimiento supusiera un tormento infernal para él. Intentó desterrarlo de su mente con el único afán de concentrarse en María. Cuando volvió a verla, los ojos de la joven miraban a Antonio henchidos de amor. Se decidió que pronto se unirían en matrimonio. Aunque tenía el amor de María en su poder, Antonio decidió seguir adelante con sus estudios. Trabajó con ahínco para crear un talismán que le ayudase a fortalecer su control sobre la naturaleza y sobre el mundo. Deseaba compartir con María todo lo que había descubierto, todo aquello por lo que había pagado con la salvación de su propia alma. Para ello moldeó un anillo que se convertiría en su castigo, aunque se tratase de una pena insignificante en comparación con sus crímenes. Antonio le entregó el anillo a María y le confió el secreto de su poder. «Desde ahora mismo me encuentro bajo tu control absoluto», le aseguró. «Como toda la tierra, yo mismo le debo pleitesía a este anillo». No utilices la confianza que he depositado en tu persona para fines malvados. Ámame, ámame, María querida. Todo fue en vano. Al día siguiente la encontró sentada con su rival, y el anillo mágico refulgía en el dedo del hombre. «Muy bien, endiablado brujo», exclamó don Pedro cuando Antonio entró en la habitación. «Quieres arrebatarme a María, pero has caído en tu propia trampa. Vete, espérame fuera». Antonio se vio obligado a obedecer. ¿Y qué indignidades le obligó don Pedro a cometer? Bajo el mandato del anillo, Antonio tuvo que llevar a cabo las tareas más duras y propias de un esclavo. María se convirtió en la esposa de su soberano. Solo le quedaba a Antonio una dolorosa alegría. Aún podía ver a María, a quien continuaba amando a pesar de su traición. Su amor no pasó inadvertido a don Pedro, quien le dijo un día: «Miras demasiado a mi mujer, tu presencia me aburre, voy a echarte de aquí». Mientras se alejaba, Antonio se detuvo en el umbral para mirar a María una última vez. «¿Todavía estás aquí?», gritó don Pedro. «Vamos, lárgate y no te detengas». Odiosas palabras. Tras cruzar el umbral de la casa, Antonio vio que no era capaz de dejar de andar. Dio la vuelta al mundo 20 veces. Tardó 150 años hacerlo. El cansancio era como una piedra que llevase colgada. El hambre mordisqueaba sus entrañas. Antonio rezaba pidiendo la muerte, pero la muerte era sorda a sus plegarias. No murió. Tampoco sus piernas se detuvieron. Un día iba andando por un camino de tierra cuando escuchó una voz que le decía: «¡Detente!». Ante su sorpresa, sus pies dejaron de andar. Antonio vio a un joven acercándose hacia él. «¿A dónde se dirige el camino?», le preguntó el viajero, que señalaba hacia la derecha con su mano, en la que Antonio vio relucir el anillo. «Hacia allí», respondió Antonio aturdido. «Muchas gracias», fue la respuesta del joven. Antonio pudo descansar al fin de su siglo y medio de caminar, pero al instante se dio cuenta de que su situación no era mejor que antes. No podía abandonar el lugar en el que se había detenido. La hierba crecía a su alrededor, los árboles perdían sus hojas, el agua se congeló y la nieve cubrió su cabeza, la helada impregnó el aire y Antonio no podía moverse. La naturaleza revivió. Se derritió la nieve de sus piernas. Los campos vieron florecer una vez más los jóvenes brotes verdes de hierba. El sol caliente golpeó contra su cabeza. Allí, de pie, Antonio sufría una sed infernal. Y la muerte no acudió a interrumpir su sufrimiento. Así transcurrieron otros 15 años. El destino lo había liberado de un castigo, solo para imponerle otra nueva carga. Finalmente... Y ahí terminaba el manuscrito. Lo más raro de todo era la forma en la que ciertos detalles del mismo se correspondían con las habladurías que circulaban sobre Opalsky. Dubrovin no creía en la magia. Dejó que su mente vagara en especulaciones sin sentido. «¡Qué estúpido soy!», pensó al final. «Tiene que ser la traducción de una de esas historias tan de moda, de esas en las que las cosas más increíbles y absurdas son presentadas como genialidades de sus autores». Dubrovin aceptó convencido su precipitada conclusión. Pasaron varios meses. Un día, Opalsky, que acudía a casa de su amigo todas las mañanas, no apareció a la hora acostumbrada. Dubrovin envió a un mensajero con el fin de averiguar lo que ocurría. Opalsky se encontraba muy enfermo. Dubrovin se estaba preparando para salir de casa y visitar a su benefactor, cuando un carruaje se detuvo frente al porche.
«María Petrovna, ¿eres tú de verdad?»,
exclamó Alexandra Pavlovna abrazando a la visitante, una mujer muy anciana. «¿Qué te trae por aquí?».
«Voy de camino a Moscú, querida, y aunque significa desviarme 70 verstas de mi camino, tenía que venir a verte. Esta es mi hija, Dashenka», añadió señalando a una bonita chica que viajaba con ella.
«¿No la reconoces?».
«La última vez que la viste era un bebé».
«Hola, Vladimir Ivanovich. El señor ha querido que nos reencontremos».
María Petrovna era una vieja y querida amiga de la familia Dubrovin. Se sentaron todos. Comenzaron a recordar el pasado y poco a poco fueron llegando hasta el presente. «¡Qué casa tan encantadora!», dijo María Petrovna. «Veo que vivís como señores».
«Sí, gracias a Dios», contestó Alexandra Pavlovna. «Estuvimos cerca de acabar viviendo debajo de un puente. Es todo gracias a nuestro querido Opalsky».
«Y a mi anillo», añadió Vladimir Ivanovich.
«¿De qué Opalsky habláis? ¿Y de qué anillo?», preguntó María Petrovna interesada.
«Yo conocí a un Opalsky y recuerdo un anillo. ¿Me permitiríais verlo?».
Dubrovin le extendió el anillo.
«¡Es el mismo!», exclamó María Petrovna. «Este anillo me pertenecía. Lo perdí hará unos 8 años. Oh, me trae a la memoria muchas aventuras traviesas. Pero, ¿qué maravillas dices que te ha concedido?».
Dubrovin la miró sorprendido, pero aún así le contó la historia tal y como tú, lector, acabas de leerla. María Petrovna casi se muere de la risa.
Todo fue explicado. María Petrovna era Doña María, y el mismo Opalsky, transformado de Antón en Antonio, era la víctima de la misteriosa historia, y las cosas ocurrieron de la siguiente manera. El regimiento de Opalsky se quedó estacionado en una ocasión en el distrito de María. En aquella época, la anciana era una joven muy hermosa. Opalsky, que ya por aquel entonces era un poco cortito de arriba, la vio por primera vez en una fiesta de disfraces, vestida con un traje español. Se enamoró de ella, e incluso ella comenzaba a enamorarse de él, pero la joven no tardó en comprobar lo poco razonables que eran sus ideas. Una conversación mantenida sobre los secretos de la naturaleza y los trabajos de Eckartshausen, nota, condujo a Opalsky a construir sus fantasías conforme a un patrón determinado de locura que hasta entonces sus amigos más íntimos no habían siquiera notado.
Nota. Carl von Eckartshausen, 1752-1803, místico católico alemán, autor de Aclaraciones sobre la magia, 1790. Nota de los traductores.
Fin de nota. Cuando lo hicieron, la vida de Opalsky cambió por completo. Todas las bromas que la gente le gastaba consiguieron que se reafirmase incluso más en sus delirios. Perdió por completo la razón cuando se dio cuenta de que María Petrovna se inclinaba por uno de sus compañeros de armas, Piotr Ivanovich Savin, o don Pedro de la Sabina, con quien más tarde se casaría. Opalsky se entregó por completo a la magia. Los oficiales y algunos de los terratenientes del lugar tuvieron la ocurrencia de gastarle una broma pesada, que se desarrolló como describe el manuscrito. El espíritu fue representado por un sirviente. El truco de la sombra que avanzaba delante de su dueño fue resuelto de una forma bien simple. Alguien se encargó de cargar con una lámpara detrás del despistado Opalsky. Durante aquel tiempo, María Petrovna era una joven frívola que se regocijaba ante cualquier oportunidad de echarse unas risas. Aceptó mostrarse como si de veras lo amara. Opalsky le entregó su anillo mágico y todos se divirtieron usándolo para jugarle malas pasadas al pobre ilusionista. En una ocasión, le enviaron a caminar 20 verstas para llevarle un mensaje a un desconocido, o bien lo obligaban a permanecer quieto en mitad de una helada durante un día entero. No hay necesidad de explicar con más detalles lo ocurrido. El lector comprenderá que Opalsky transformó todos estos hechos en su imaginación, convirtiendo los minutos de sufrimiento en años enteros.
Finalmente, María Petrovna se apiadó de él. Le rogó que se retirara del ejército, que regresase a su aldea y que viviera allí tan pacíficamente como le fuera posible. «Entonces, toma tu anillo», le dijo Dubrovin. «Debes bajarte del caballo de otro, aunque sea en mitad del fango». «¿Y de qué puede servirme?», preguntó la anciana. «No bromees con ello», interrumpió Alexandra Pavlovna. «A nosotros nos ha traído mucha felicidad. Es posible que haga lo mismo contigo». «Yo no creo en la magia, querida, pero si te sirve de algo, dáselo a Dashenka. Solo un milagro puede ayudarla». Los Dubrovin entendían a la perfección el comentario. Dashenka estaba enamorada de un joven que también la amaba apasionadamente. La joven, por desgracia, era una noble de poca fortuna y sus padres no querían ni escuchar mencionarse el casamiento. Ambos jóvenes estaban atormentados, pero no había nada que pudiera hacerse para solucionar el entuerto. La agradable conversación se vio entonces interrumpida por un mensajero de Opalsky. El anciano deseaba ver a su vecino Dubrovin tan pronto como fuera posible. «¿Y cómo está Anton Isaich?», preguntó Dubrovin. «Gracias al señor, ahora se encuentra mucho mejor y está tranquilo», respondió el sirviente, «aunque ayer por la noche y esta mañana lo ha pasado mal». Dubrovin dejó a sus invitados y se marchó a casa de Opalsky. Lo encontró tendido en la cama. Aunque su rostro revelaba su sufrimiento, el anciano no tenía los ojos vidriosos. La fiebre le había dado un respiro por el momento. Opalsky tomó la mano de su vecino y dijo: «Mi querido Dubrovin, mi fin se acerca. Lo sé porque de súbito mi mente se ha aclarado. He despertado de un sueño terrible. Es posible que te hayas dado cuenta de que mi imaginación estaba desquiciada. Pero tú no te has aprovechado de ello para cometer el mal como han hecho otras personas. Has demostrado a este viejo loco tu amistad». Opalsky interrumpió su parlamento. Estaba claro que hablar durante tanto tiempo le aturdía. «Grandes son mis crímenes», continuó tras una larga pausa. «Así es, aunque mi mente se encontrase afectada, sabía perfectamente lo que hacía. Fui consciente de que cambié la gloria eterna por la gloria terrenal. Grandes fueron mis tormentos. Un Dios justo y misericordioso tendrá que pesarlo todo en su balanza». En aquel momento llegó un sacerdote que había sido llamado al mismo tiempo que Dubrovin, quien se retiró para dejarlos solos. «Ha muerto», anunció el sacerdote cuando salió de la habitación, «pero ha tenido tiempo de cumplir con todos los preceptos cristianos.
el Señor lo tenga en su gloria. Opalsky había fallecido. Cuando el periodo de luto concluyó, se examinaron sus papeles y se encontró su testamento. Como el anciano no tenía herederos, dejaba su finca a Dubrovin, pero refiriéndose a su vecino o bien por su nombre, o bien identificándolo como el dueño de un anillo en particular. En una palabra, el testamento estaba escrito de tal manera que Dubrovin y el actual dueño del anillo podían haberse enfrascado en un juicio que durase eternamente. Dubrovin y Dashenka, que era la dueña del anillo, no pelearon. Al contrario, repartieron las riquezas caídas del cielo a partes iguales. Dashenka se casó con el hombre que su corazón había elegido y la pareja se instaló cerca de los Dubrovin. Ninguna de las dos familias ha olvidado a Opalsky. Cada año ofrecen una misa en su nombre y piden al Señor que tenga piedad por el alma de su benefactor.